A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicada a l'astronomia, concretament a les estrelles gegants, que desafien totes les lleis de la física. Així doncs, a continuació es podrà escoltar una xerrada sobre una estrella la mar de peculiar, anomenada Pismis 24. A 7:15 hi haurà també una breu xerrada sobre les estrelles supergegants, aquelles que són tan grans que sobre el paper no haurien d'existir. I per últim, a 7:15, escoltarem la història d'un cas concret, l'estrella més gran coneguda, l'anomenada V-Y Canis Majoris.
Hablando con científicos, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología, con Ángel Rodríguez Lozano. En 1609, Galileo Galilei apuntó hacia la Luna el primer telescopio. Descubrió un mundo nuevo, lleno de cráteres inmensos que contrastaba con la madre Tierra. Después apuntó a Júpiter y observó cuatro puntos luminosos que acompañaban en formación al planeta gigante, cuatro lunas, como la nuestra. Así comenzó una revolución que ha acercado a nosotros el firmamento y nos ha alejado, a la vez, del centro del universo. Este año se rememoran aquellos momentos históricos con un título, Año Internacional de la Astronomía. En ciencias.com lo celebramos una vez más mirando al firmamento. Escucharemos a don Jesús Maíz Apellániz, quien, en sus investigaciones, utilizó los más modernos telescopios para mirar a una estrella lejana, de nombre Pismis 24-1, una estrella excesivamente grande que guardaba un secreto. Hoy está con nosotros don Jesús Maíz Apellániz. Es investigador, Ramón y Cajal, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y vamos a hablar con él porque nos va a presentar a una estrella que era de las más masivas de la galaxia, podríamos decir, pero no lo ha sido tanto porque en realidad es un grupo de tres. Eso demuestra hasta qué punto van mejorando las observaciones y hasta qué punto se van averiguando cosas que desconocíamos sobre el universo, sobre el cosmos. Bueno, don Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, encantado.
Había comentado la existencia de una estrella que se pensaba que era de las, digamos, de las de mayor masa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estrella es? ¿Cómo se llama?
Se llama Pismis 24-1. Se llama así porque pertenece a un cúmulo de estrellas, a un grupo de estrellas que se llama Pismis 24, y cuando se catalogaron las estrellas en este cúmulo, recibió el número 1 por ser la más brillante.
Por ser la más brillante. Uh-huh. ¿Y como qué masa se pensaba que tenía, comparada, por ejemplo, con el Sol?
Pues se hizo un estudio hace ya unos cuantos, creo que eran como 4 o 5 años, en el cual, según distintos modelos, se le asignaba una masa entre 200 y 300 veces la masa del Sol.
Entre 200 y 300 veces.
Sí.
Vaya, era una señora estrella, ¿no?
Así es.
¿Y qué ha pasado con ella? A ver.
Bueno, pues lo que ha pasado es que, la razón por la cual 200 o 300 parecían que eran demasiados es que existen distintos estudios que indican que existe un límite superior a la masa que puede tener una estrella y que ese límite está entre 120 y 150 veces la masa del Sol. O, sí, como decimos los astrónomos, para simplificar, masas solares, ¿no? Solar. 150 masas solares.
O sea, más allá, en teoría, por lo menos, no podía existir ni una estrella. Y sin embargo, aparece esto.
En efecto. Y entonces, bueno, pues hay unos poquitos ejemplos que son aparentemente discrepantes, y este era el más notorio de todos, ¿no? Era porque estaba claramente por encima del límite.
Y una cosa, ¿cómo se sabe cuál es la masa de una estrella? Porque las estrellas son objetos muy lejanos, ¿no? Sí. ¿Cómo sabéis masa que tienen?
Eso es una pregunta, es un poquito larga de responder. Existen varios métodos. El método más directo, el que da la respuesta más inequívoca, consiste en aplicar las leyes de Kepler. Esto es, ya hace 400 años que Kepler enunció sus leyes, en las cuales decía cuál era la relación entre el periodo de un objeto que orbitaba alrededor de otro, la distancia y la masa del objeto. Uh-huh. Kepler enunció en principio las leyes para el sistema solar y después fue Newton quien dedujo cómo a partir de esas leyes cómo medir las masas. Y bueno, pues la forma más directa está en que si uno puede resolver las dos estrellas, esto es, estar lo suficientemente separadas para verlas como dos fuentes puntuales en el cielo, y uno espera el suficiente tiempo, uno puede trazar la órbita de una estrella alrededor de la otra. Y trazando esa órbita, uno saca, bueno, pues a partir del periodo, que es el tiempo que tarda en dar la vuelta, y de la distancia, de ahí se saca la masa.
O sea que en este caso, esta estrella Pismis no era realmente una estrella ya, sino que había dos, como mínimo.
Bueno, el asunto está en que ese es el primer método para medir las masas.
Hay más.
Y hay más métodos. Entonces, ese no es el que hemos usado. Ese es el más inequívoco, pero tiene un pequeño problema. Y es que uno tiene que esperar. Para empezar, tiene dos problemas. El primero, tiene uno que resolver las dos estrellas, ¿no? Uh-huh. Y el segundo
problema... Resolver quiere decir que tiene que distinguirlas perfectamente.
Exactamente. Uno tiene que ver que no son no están tan cerca que se aparecen como una, sino que se resuelven, se separan
dos puntitos,
en dos.
Dos
exactamente.
Puntitos.
Y entonces el problema está en que a veces los periodos son muy largos. Y eso es lo que ocurre en el caso este de... Como ahora veremos en el caso de Pismis 24-1, dos de las estrellas se resuelven con facilidad. Pero el problema está en que el periodo está en varios cientos de años.
O sea, tardan varios cientos de años en dar la vuelta a una
alrededor de la otra. Así es. Entonces, claro, como no tenemos cientos de años para, es para esperar en principio, bueno, habrá astrónomos dentro de cientos de años que lo midan con los datos que, gracias a los datos que hemos empezado a tomar ahora, pero para eso queda mucho tiempo. Entonces, hemos usado uno de los métodos alternativos. Los métodos alternativos consisten fundamentalmente en medir cuánto es su luminosidad y aplicar los modelos teóricos que uno sabe sobre cómo evoluciona una estrella, cuál es a partir de su masa inicial, en los que uno pues básicamente mete todas las ecuaciones que describen el interior de una estrella y de ahí se saca una luminosidad y a partir de ahí estrellas de distinta masa y distinta edad tienen distinta luminosidad.
Ajá, okay. Y
distinta temperatura. Entonces, midiendo las dos, uno puede irse a los modelos y asignarle una masa.
Claro, y eso se salía de los modelos, ¿no?
En efecto, y esto se salía de los modelos y por eso se sabía que tenía que estar en torno a las 200 o 300.
Y vamos a ver, ¿qué ha pasado con ella?
Bueno, pues lo que ha pasado es que, bueno, nosotros presentamos hace unos años una propuesta de observación para el telescopio espacial Hubble con el propósito de observar, pues, todas estas estrellas que estaban entre las O más masivas que se conocían. Y bueno, pues entre...
O más masiva.
Sí,
bueno,
o sea, porque...
Eso hay que explicarlo, ¿qué es
efecto,
la O más masiva?
Las estrellas O son las estrellas que son estrellas más calientes que se conocen.
Ajá.
Y a su vez, las más calientes, cuando son en su etapa y que son más jóvenes, las estrellas O indica que son jóvenes y calientes.
Ajá.
Y entonces, esas estrellas son a su vez las más masivas que existen en el universo.
Bueno, en esa clasificación, yo cuando estudiaba estas cosas, había una frase en inglés que daba el orden de esa clasificación,
sí.
O, B, A, en fin, que
es O, B, A, F, G, K, M.
Sí, la frase venía a decir, oh, be a fine girl, kiss me.
Sí.
O sea, sé buena chica, bésame.
Yo me inventé una traducción al español para eso.
Ah, sí, a ver, aquí, ¿cómo sí. es?
Obesos, bebed aceite filtrado, ganaréis kilos masivamente.
Van dando más simpático. Bueno,
sí.
Pues que lo recuerden los oyentes, porque las iniciales es esa clasificación.
Exactamente.
De acuerdo, pues seguimos con el tema. Entonces me decía que estudiaban concretamente la O, que son las más masivas,
son
¿no?
Las
primeras de la categoría, las más gordas.
Justamente. Y entonces, entre las O, pues, para que te hagas una idea, en la galaxia hay pues entre las 5.000 o 10.000 estrellas O de ese orden. No se sabe el número exactamente, pero pongamos 10.000 en números redondos.
En nuestra galaxia.
Sí.
La Vía Láctea.
Entonces, de esas 10.000, elegimos una pequeña muestra de unas 20 estrellas y que incluían las más calientes de todas, que eran las que se sospechaban a su vez que eran las más masivas. Y bueno, pues entre esa muestra de estrellas estaba esta estrella, Pismis 24, y cuando la observamos con el telescopio Hubble, vimos que en vez de ser una única fuente puntual, eran dos fuentes puntuales.
Eran dos estrellas.
Ese fue el primer paso de la observación. Vimos que, bueno, por lo menos no eran una estrella, debían ser por lo menos dos. El siguiente paso que hicimos fue, el equipo tenía varios astrónomos, dos astrónomas del equipo se encargaron de observarla desde dos telescopios en Chile y en Argentina, Esta estrella, por cierto, está un poquito al sur y uh-huh. es desde España se ve, pero con mucha dificultad, por eso la observamos desde allí. Y la observamos desde Chile y de Argentina. Y lo que vimos es que ocurrían dos cosas. En primer lugar, con mucho esfuerzo desde Tierra, se conseguía empezar a ver la separación, que eran dos objetos, ¿no? En vez de uno. Sí. Con el Hubble se ven clarísimamente que son dos puntitos. Desde Tierra se ve con mucho esfuerzo, que es la razón por la cual alguien no lo había visto nunca antes desde Tierra como dos puntos separados. Y cuando se centraba en uno de esos dos pequeños puntos casi separados, se descubría que según pasaba el tiempo, la velocidad de la estrella variaba. Uh-huh. Esto es, la estrella se estaba moviendo hacia atrás y hacia adelante. Y cuando eso ocurre, eso es una indicación de que una estrella está orbitando alrededor de la otra. Uh-huh. Por lo tanto, uno de esos dos objetos que veíamos como objetos puntuales desde el Hubble, en realidad eran a su vez dos estrellas, con lo cual tenemos un total de tres.
O sea que eso, por ejemplo, a nosotros nos permitiría saber de la existencia de la Luna, aunque no se viera, simplemente observando cómo se mueve la Tierra.
Así es, exactamente. Ajá. Y de hecho, precisamente ese es el método que se utiliza hoy en día, cuando, como probablemente los oyentes sabrán, desde hace unos 10 años, se sabe que existen planetas alrededor de otras estrellas. Uh-huh. La inmensa mayoría de los planetas que se han descubierto alrededor de otras estrellas se observa precisamente de esa forma, viendo no el planeta en sí, sino cómo la estrella alrededor de la cual orbitan tiene lo que se llama un movimiento reflejo. Ajá. Esto es, por culpa de la influencia del planeta, la estrella se mueve ligeramente hacia detrás y hacia adelante. Sí. Ese efecto es minúsculo, hay que mirarlo con mucho, mucho detalle, pero mirándolo con ese detalle, uno consigue observar que la estrella se mueve hacia atrás y hacia adelante, y de esa forma se puede estimar la masa del planeta.
Ya. La verdad es que mucho trabajo, ¿no? Porque esas cosas no son simples de hacer.
No, obviamente. De hecho, la astronomía hoy en día se ha convertido en una ciencia de mucha precisión. Si uno no hace las cosas con precisión, no lo consigue.
Me decías que en esa... para averiguar precisamente que esa segunda estrella, digamos, era doble a su vez, habían intervenido unos astrónomos de Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Porque como allí nos escuchan mucho, bueno, supongo que les gustará escuchar su nombre.
El equipo estaba formado en total por 5 astrónomos. Uh-huh. Un astrónomo americano que se llama Nolan Walburn, que, bueno, él es estadounidense, aunque en realidad tiene muchos lazos con Argentina, porque él se educó en Argentina y... De hecho, está casado con Argentina. Uh-huh. Otro astrónomo norteamericano llamado Ed Nilan. Y luego dos astrónomas argentinas. Una se llama Nidia Morrell y trabaja en realidad en Chile, en el Observatorio de las Campanas. Y la otra astrónoma se llama Virpini Emela. Era una astrónoma de origen finlandés, pero había vivido desde su infancia en Argentina. Uh-huh. Y bueno, pues digo se llamaba porque, por desgracia, justamente después de hacer el anuncio, murió. Falleció. Justamente cuando hicimos el anuncio fue en un congreso en Argentina, en el cual se organizó el congreso en su honor, uh-huh. porque cumplía 70 años y justo a la semana siguiente del congreso falleció.
Uh-huh. Y se llamaba Virpi Niemela.
Niemela, sí.
Uh-huh. Ajá. Y tengo entendido que en ese congreso además se aprobó el nombre de un asteroide, ¿no? Para en su honor.
Sí, en efecto. Virpi ha sido probablemente pues una de las astrónomas argentinas, yo creo, más importantes del siglo XX, y en su honor la Unión Astronómica Internacional, varios astrónomos argentinos hicieron una petición a la Unión Astronómica Internacional para nombrar un asteroide en su honor, y en efecto se le comunicó a ella justamente en el Congreso.
Uh-huh. Pues eso es desde luego un homenaje precioso, ¿no?
Sí, la verdad es que es uno de estos casos en que obviamente siempre es triste cuando uno muere, pero por lo menos en este caso es justo cuando uno lo hace, cuando le acaban de hacer un homenaje a toda su carrera y acaba de estar rodeado de sus amigos y todos sus amigos se han despedido de ella, bueno, quizá no sea la peor de las muertes, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, pues sigamos con esta estrella. Entonces ya tenemos tres estrellas que no es una y por lo tanto ahora ya cuadran las cuentas.
Sí, en efecto, ahora cuadran y ahora resulta que las cuentas salen que de esas tres estrellas, la que no tiene compañera tiene en torno a las 100 veces la masa del Sol, 100 masas solares, uh-huh. Las otras dos estamos todavía estudiándolas. Sabemos que la suma de las dos está en torno a las 100. No sabemos exactamente cómo se reparten. Podrían ser 50-50 o 60-40. Y luego, además, la otra cosa interesante es que este cúmulo estelar, Pismis 24, tiene otra estrella que se llama Pismis 24-17, que a su vez también hemos medido que tiene 100 veces la masa del Sol, 100 masas solares. Con lo cual, este cúmulo es curioso en el sentido de que tiene dos estrellas de 100 masas solares y otras dos en torno a las 50. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco peculiar porque, bueno, más o menos el número de estrellas muy grandes que debería tener un cúmulo por tamaño, unidad de masa, ¿no? Por tamaño del cúmulo, debería ser más o menos constante. Esto es, pongamos, un cúmulo de 1000 masas solares, debería tener la décima parte de estrellas de una cierta masa que uno de 10.000 y uh-huh. la centésima parte de uno de
etc. O sea que la proporción aproximadamente debía ser la misma.
La proporción, ¿no?, debía ser la misma.
Independientemente de que el cúmulo tenga 1000 estrellas o tenga 10 millones.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, lo curioso es que cuando uno echa las cuentas sobre cuántas estrellas de 50 o más masas solares debían existir en un cúmulo de ese tamaño, pues salen que como mucho una, o una, o incluso en casos muy raros dos, ¿no? Uh-huh. Pero no, en cambio de eso nos salen cuatro.
De ahí nos salen cuatro.
Y bueno, pues eso es una de las cosas curiosas.
¿Qué pasa en ese cúmulo que lo hace tan especial?
Pues no lo sabemos, y es una de las razones por las cuales queremos seguir estudiándolo en el futuro.
Una última cosa, simplemente porque los oyentes se hagan una idea, aunque hemos hablado ya de estos temas en otras ocasiones, ¿no? Pero estas estrellas son muy especiales porque tienen una vida muy corta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, o es corta obviamente para términos astronómicos, ¿no? Porque no es como el claro. chiste ese, ¿no? De cuando le dicen a uno, oiga, que me han dicho que el Sol se va a morir dentro de 5 millones de años. Y dice, no son 5 millones, son 5 mil millones. Y dice, uff, menos mal, ya estaba empezando a estar preocupado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando en realidad de esos números, ¿no? Que son números, y nunca mejor dicho, astronómicos. Ajá. El Sol, en efecto, tiene unos 4.600 millones de años, le quedan pues entre 5.000 y 7.000 millones de años de vida, y claro, son pues cifras realmente enormes. Estas estrellas masivas viven comparativamente mucho menos, en torno a los 3 millones de años.
Bueno, 3 millones.
Sigue siendo mucho, pero es sí. mucho menos que en el caso del Sol, ¿no?
Evidentemente, queda tiempo para observarlas,
¿no? Sí, queda tiempo. Pero alguna vez mueren, o sea, alguna vez mueren, y cuando estas estrellas masivas mueren, se producen las supernovas.
Ajá.
Y bueno, pues a veces las vemos morir, como pues en el caso de las supernovas, digamos, visibles fácilmente desde la Tierra, uh-huh. la última que ocurrió en 1987... en la Gran Nube de Magallanes. Y bueno, pues desde el hemisferio sur, esa supernova fue una estrella de estas masivas. Esa en concreto no era especialmente masiva, tenía en torno a las 15 masas solares, parece ser, y explotó y se vio, aunque la estrella estaba situada a la friolera de unos 170.000 años luz, uh-huh. se vio desde la Tierra, sin telescopio ni nada. Era una cosa que se veía como una estrella nueva que había aparecido en el cielo. En nuestra galaxia, bueno, pues existen supernovas que explotan de vez en cuando. Las tres últimas que sabemos que explotaron ocurrieron en el siglo XVI y en el siglo XVII. La del siglo XVII, bueno, fue finales del XVII, principios del XVIII, explotó detrás de una gran nube de polvo y apenas se vio. Pero en cambio, las dos que explotaron en el siglo XVI son muy conocidas en la historia porque dos astrónomos muy famosos, como fueron Tycho Brahe y Johannes Kepler, las observaron. Uh-huh. Y bueno, fue en la astronomía occidental, fueron los primeros sucesos en que de repente se veía aparecer una estrella nueva en el cielo. Tycho escribió un libro que se llamaba De Nova Stella, sobre la nueva estrella. Y bueno, quedó el nombre tanto que del título de ese libro, de Nova, o sea, nueva en latín, acabaron llamándose supernovas.
Supernovas. ¿Y esta última, Pismis 24-1, a qué distancia está de nosotros?
Pues está bastante lejos. Está, los astrónomos usamos, bueno, normalmente cuando traducimos al público hablamos de años luz, nosotros usamos una unidad parecida que se llama el parsec. Uh-huh. Está situada más o menos a unos 2 kiloparsecs y medio, y bueno, si traducimos eso a años luz, pues estamos hablando en torno a los 8.000 años luz, más o menos.
En torno a los 8.000 años luz.
Bueno, 7.000, 8.000.
Bueno, está a una distancia segura, ¿no? Para cuando
sí, esa
se convierta en supernova, ¿no?
Cuando se convierta esa estrella de supernova, en efecto estará muy lejos para que nos pase nada. pero bueno, no es la candidata a explotar más cercana. Existe una estrella que de hecho es una de las, una estrella bastante brillante en el cielo, que es Antares, que es una estrella que está en la constelación de Escorpio. Es así que es, bueno, está en el hemisferio sur, pero relativamente fácil de ver desde España, sobre todo en el verano. Y esa estrella es una estrella que antes era una estrella O, pero cuando las estrellas O se vuelven viejas, les ocurre un fenómeno muy curioso, y es que empieza a haber una serie de cambios en su interior producidas porque se les está acabando el combustible nuclear, y como resultado de ese cambio en su interior, las estrellas se expanden. Ajá. Y pasan de ser grandes a ser enormes. Y con eso de grande y enorme quiero decir lo siguiente: una estrella O típica tiene un tamaño que es como unas 10 veces el tamaño del Sol, ¿no? El Sol tiene un radio de unos 700.000 kilómetros. Uh-huh. Y bueno, pues cuando una estrella O es más grande y tiene como unas 10, 20 veces ese radio. No estamos hablando, pues, en torno, en vez de los 700.000 kilómetros, estamos hablando, pues, como ya de 10 millones de kilómetros. Uh-huh. Pero cuando se convierte en una supergigante roja, que es cuando se le está acabando la vida y se expanden, pueden pasar a tener radios realmente espectaculares. Y en este caso estamos hablando de cientos de millones de kilómetros, ¿no? Uh-huh. Son radios tan grandes que si la Tierra estuviera orbitando alrededor de unos objetos, estaría dentro de la estrella, ¿no?
Estaría,
o sea,
dentro,
no cabría.
La engulliría, ¿no?
La engulliría. Uh-huh. Y bueno, pues Antares es uno de estos casos de una estrella que anteriormente era una estrella O. Se ha expandido hasta formar una supergigante roja. Y bueno, lo que no sabemos es que esa estrella, sabemos que está muy cerca de explotar. No sabemos si va a explotar mañana o si va a explotar dentro de 100.000 años.
Yeah.
Pero en el caso de que esa estrella explotara, sí que estaría lo suficientemente cerca para que pudiera tener efectos sobre la Tierra.
¿Efectos de qué tipo?
Bueno, pues Antares está más o menos a unos 500 años de la Tierra. Se sabe que si está más o menos en el límite de donde puede tener algún efecto realmente sensible en cuanto a afectar a la vida en la Tierra. Uh-huh. Existen varios efectos. Por un lado, la supernova se volvería muy luminosa. Se volvería de una luminosidad comparable a la luna llena, o incluso más que la luna llena. Uh-huh. Entonces, el primer efecto que tendría sería que pasaremos a tener, bueno, no todo el año, ¿no?, pero parte del año, habría una estrella bastante brillante en el cielo que haría que no hubiera oscuridad. El efecto, digamos, que podría tener nocivo sobre la Tierra sería que existen varios tipos de partículas, sobre todo los rayos cósmicos, que podrían afectar a la capa de ozono y destruirla.
Ajá.
Entonces, como digo, Antares está en el límite de donde no sabemos. 500 años luz es un poquito más lejos. Más lejos de lo que estamos seguros que causaría un efecto nocivo sobre la Tierra.
Uh-huh.
Pero en cambio, se sabe que ha habido casos en el pasado. Hubo un caso hace unos 3 millones de años de una supernova que explotó un poquito más cerca. Parece que estaba en torno a los 200 años luz. Y esa estrella que explotó sí que tuvo efecto sobre la Tierra. Y precisamente yo con otros dos colaboradores hicimos un trabajo hace unos años en que indicamos cuál era, dónde era posible que hubiera estado esta estrella, porque existían datos entonces, que ahora se han mejorado, que indican que existe en el fondo de los océanos rastros de un isótopo llamado hierro 60 que prácticamente solo se produce cuando estalla una supernova. Y bueno, pues existe en los sedimentos de hace unos 2,8 o 3 millones de años una cantidad excesiva de ese hierro 60, que indica que hace ese periodo de tiempo explotó una supernova cercana a la Tierra. Nosotros lo que hicimos, repito, hace unos años, fue identificar dónde estaba esa supernova, que por cierto pertenecía al mismo grupo de estrellas que Antares. Hubo unos científicos alemanes que descubrieron estos sedimentos en el fondo del océano donde había este exceso de hierro 60.
Uh-huh.
Y bueno, pues más o menos sobre esa época hubo una extinción de vida marina, que sería precisamente una extinción sobre todo de moluscos.
Provocada por eso, probablemente.
Provocada por eso, nosotros lo aventuramos como hipótesis, no hay una correspondencia segura uno a uno, ¿no? Yeah. Pero sí que es cierto que existen pruebas geológicas y que nosotros vimos cuál era el candidato, porque el problema que había hasta entonces era que las cuentas salían en que no había habido la probabilidad de que hubiera habido una supernova cercana a la Tierra en ese momento era muy baja. Era como de 1 entre 20. Sí. Y nosotros descubrimos todo lo contrario, que no es que fuera de 1 entre 20, sino que no solamente debía haber habido una supernova en ese periodo de tiempo, sino que incluso podía haber habido más.
Oye. Nos tenemos que despedir. Digo, desgraciadamente, ya a mí yo me quedaría aquí escuchándole todo el día. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias, don Jesús Maíz Apellaniz, por estas magníficas explicaciones. Y hasta pronto.
Hasta luego.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Según la teoría de la formación de las estrellas, algunas, las más masivas, no deberían existir, pero a verlas, haylas. Ahora una investigación, que se ha publicado en Nature, liderada por la investigadora María Beltrán, del programa Juan de la Cierva y de la Universidad de Barcelona, ha permitido demostrar que hay una corrección de la teoría que sí funciona. María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Decía antes que parece que la teoría no acababa de ver muy claro cómo se forman esas estrellas tan grandes,
¿eh? Lo que pasa es que cuando se entra en cuestiones de estrellas muy masivas, la teoría está muchos años atrás con respecto a la teoría de formación de estrellas de baja masa.
Creo que conviene aclarar antes de todo cómo hacemos esa distinción entre alta masa y baja masa.
Sí, digamos que el Sol, que tiene una masa solar, sería una estrella prototipo de baja masa.
De baja masa, o sea que el Sol, a pesar de todo lo grande que nos parece, es pequeñito.
Digamos, hasta
comparado con el resto de las estrellas.
Sí, sí. Hasta dos masas solares se consideran baja masa. Ajá. De 2 hasta 8 son una masa intermedia y a partir de 8 ya se considera el régimen de masivas, de alta masa.
Y la vida de las estrellas es muy diferente dependiendo de cuánta masa tienen, ¿no?
Sí, sí. O sea, como más masa tiene una estrella, más rápido evoluciona.
O sea, que son como los hijos que viven alocadamente, dilapidan rápidamente, sí, el dinero y mueren jóvenes, ¿no?
Mueren jóvenes.
Eso las de gran masa, ¿no?
Sí.
En cambio, las que son como el Sol tienen una duración muchísimo mayor, ¿no?
Sí, digamos que el Sol ahora mismo está a la mitad de su vida y lleva bastantes millones de años ya.
O sea, a modo más o menos de referencia, pues yo tengo entendido que el Sol lleva alrededor de 5.000 millones de años de vida y le quedan otros tantos.
Sí.
Para una de alta masa, de esas que comentabas antes, de más de 8 masas solares, ¿cuánto viene a durar una estrella de esa?
Digamos que puede evolucionar rápidamente en 1.000.000 de años.
En 1.000.000 de años. Bueno, hay una notable diferencia entre 10.000 sí, millones, sí, de años y 1.000.000 de años. ¿Cómo se forman esas estrellas?
Hay dos teorías. Una, uh-huh, sería que se forman como las de baja masa.
¿Cómo se forman las de baja masa?
Las de baja masa, una estrella se forma a partir de una nube de gas y de polvo que, debido a ciertas inestabilidades, empieza a colapsar, empieza a caer hacia adentro el material y poco a poco va acumulando material y se va haciendo más, más y más grande. Mm. Debido a que el material va cayendo sobre esta estrella, no directamente, sino rotando también, girando.
O sea, como un remolino.
Sí. Eso hace que se forme un disco de material alrededor de la estrella. A partir de ese disco, el material se va acumulando en la estrella central y, por ideas físicas, hace que en lo que sería la dirección perpendicular al disco haya una eyección de material, lo que se conoce como flujos moleculares.
O sea, que es como un disco y por arriba y por abajo, como serían los ejes, el eje de rotación, ¿no?
Sí.
Como si en la Tierra tuviéramos un material que sale por los polos,
por los,
¿no?,
polos, exactamente.
¿Qué diferencia hay con las de gran masa?
A ver, el problema de las estrellas de alta masa es que, a ver, como te he dicho, una estrella, para que se forme, tiene que empezar como una semilla e ir acumulando masa, lo que se llama acretar masa. A la vez, para que una estrella se considere una estrella, tiene que tener una cierta temperatura en su interior para que puedan empezar las reacciones nucleares.
O sea, que cuando la masa va cayendo al centro, se va concentrando hasta que llega un momento en el que las condiciones son suficientes como para encender el horno nuclear,
sí,
¿no?
El problema con las de alta masa es que los tiempos de contracción son mucho más cortos que el tiempo que tarda en acumular masa. ¿Eso qué quiere decir? Significa que cuando la estrella se empieza a contraer y se enciende, todavía tiene mucho material a su alrededor. La estrella se enciende como tal y empieza a enviar radiación, que lo que hacen es impedirte que el material caiga. O sea, te están haciendo el efecto contrario, te empujan el material hacia afuera. Y eso sucede para unas masas que son, eso es por física, alrededor de 8 masas solares. 8 o 10 masas solares.
O sea, que al calentarse lanza radiación que empuja a lo que en teoría tenía que seguir cayendo y no lo deja.
Eso es lo que se conocía como la paradoja de estrellas de alta masa. O sea, si todo fuera así tan sencillo, no deberían existir estrellas más masivas de 8 o 10 veces la masa del Sol.
O sea, según la teoría, eso no podía existir, pero luego para eso están los telescopios y ustedes descubren que sí, que ahí están. Así que algo anda mal en la teoría. ¿Qué ha pasado entonces?
Sí, los cálculos teóricos lo que decían era que si el material, en lugar de caer sobre toda la superficie de la estrella en cualquier dirección cae en una dirección privilegiada, que sería a través de, digamos, una zona más bien el ecuador, más bien a través de una especie de disco o de toroide que estuviera rodeando este objeto que está en formación. Entonces sería posible que la presión de este material fuera suficiente para vencer la radiación.
Pero yo tengo entendido que ustedes han estudiado concretamente una estrella, ¿no? Por lo menos, que es una estrella de mucha masa, de alrededor de 20 masas, veces la masa del Sol, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿Dónde está? ¿Está muy lejos?
Está a unos 25.000 años luz de la Tierra.
A unos 25.000 años luz.
Está muy lejos.
Por supuesto, se tratará de una estrella muy brillante, aunque no la veamos brillante por la lejanía nosotros.
Ahora mismo tiene una luminosidad 33.000 veces más brillante que el Sol.
33.000.
Sí.
Caramba, o sea que es un verdadero monstruo estelar, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí, una vez que ustedes miran a esa estrella, ¿qué estudian para intentar, digamos, extraer esta información que permite luego pues puntualizar o hacer mejoras sobre la teoría?
A ver, nosotros lo que trabajamos básicamente son con radioantenas, somos radioastrónomos. Digamos, el estudio con el que se ha descubierto el hecho de que exista colapso en esta G24A1 se ha hecho estudiando la molécula del amoníaco.
O sea que ahí dentro de esa radiación que viene, o de esa señal de radio, hay como unas frecuencias que vienen a ser como como si sintonizáramos una emisora de radio, que dice, se debe a que hay metano ahí.
Sí, hay metanol, hay amoníaco.
Eso iba a decir, muchas más moléculas.
O sea, hay polvo también, estudiamos mucho el polvo que hay alrededor de estos objetos. Con eso se puede llegar a saber cuál es la masa de estos objetos, qué radios tienen, y así es como se descubrió inicialmente que esta estrella tenía signos de que estaba en rotación, de que tenía como una especie de toro. Para entender un toro sería como una especie de donut en rotación alrededor de ella.
El donut de materia, ¿no?
La acumulación
de materia.
Y a partir de aquí se fue ya a utilizar instrumentos que tengan más resolución angular, que te permitan ver más detalles. Para hacer esto nos fuimos a observar con el Very Large Array, que es un instrumento que son 27 antenas que funcionan conjuntamente. Cada antena es un plato de 25 metros.
Caramba.
Y eso te permite...
Y hay 27.
Sí,
27 antenas de 25 metros de diámetro cada una.
Son antenas que están en Nuevo México, en los Estados Unidos.
Y bueno, pues todos esos estudios son los que han permitido extraer la información que permite ahora, digamos, modificar la teoría y dar carta blanca. Sí se pueden formar, evidentemente, ya lo sabíamos porque están ahí, pero ahora la teoría dice que efectivamente hay un mecanismo mediante el cual se pueden formar, ¿no?
Esto es un primer objeto que confirma las predicciones de una de las teorías. Y es un primer objeto en el cual se han detectado simultáneamente todos los elementos de la formación estelar, cosa que no se había detectado hasta ahora, y eso son la expulsión de material, la caída de material y la rotación, pero evidentemente todavía queda mucho que hacer.
Muy bien, María Teresa Beltrán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
We'll be right back. Ciencia Extrema. Un podcast de ciencias.com para explorar la naturaleza cuando la realidad supera nuestra capacidad de imaginación. Un programa elaborado por José María Campos Cánovas y emitido en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. El universo es sorprendente por naturaleza y comprenderlo es un reto inalcanzable para nuestros sentidos. ¿Cómo podemos imaginar las dimensiones de la estrella más grande o la lejanía de la galaxia más remota? ¿En qué experiencia podemos apoyarnos para comprender los cuerpos más calientes o más fríos, los que giran más rápido o los más lentos? ¿Cómo podemos ser conscientes del paso de millones de años si nuestra vida dura solo unas pocas décadas? La ciencia investiga un universo que supera con mucho la capacidad de nuestra imaginación y comprender esos extremos es un reto impresionante. Cuando la realidad supera con creces cualquier cosa conocida, nos aferramos a lo que es familiar para nosotros e intentamos apoyarnos en ello para comprender lo que sucede más allá. Lo mismo que un niño se alza sobre la punta de sus pies y extiende la mano para alcanzar las estrellas. Nadie mejor que un profesor habituado a enseñar a los niños para guiarnos en este propósito. Eso es José María Campos Cánovas, profesor de enseñanza primaria, enamorado, como él dice, de la ciencia y de la tecnología, y autor del podcast Ciencia Extrema. Escuchen ustedes el primer capítulo, titulado Una estrella gigante entre gigantes.
El sistema solar es un conjunto formado por la estrella que se sitúa en el centro, a la cual llamamos Sol, más todos los planetas con sus satélites, cometas, asteroides y demás cuerpos menores que giran a su alrededor. Además de otras diferencias en cuanto a composición y diferentes magnitudes, la primera que nos llama la atención es el tamaño, y sobre todo cuando comparamos a cualquiera de los otros cuerpos con el Sol. Por ejemplo, para igualar el diámetro del planeta Júpiter, haría falta poner en fila 11 planetas Tierra. Pero para poder igualar el diámetro de nuestro Sol, con casi 1.400.000 kilómetros, necesitaríamos una fila formada por más de 100 planetas Tierra, concretamente algo más de 109. Al oír este tipo de comparaciones y después de intentar concentrarse por un rato, uno llega a pensar que nuestro Sol tiene un tamaño inimaginable y que en ese campo no puede tener rival. La estrella de la que les voy a hablar, sin embargo, no podría considerar al Sol como a un rival porque simplemente no sería capaz de detectar su presencia. Mirando desde la Tierra y utilizando un telescopio, tendríamos que apuntar a las cercanías de la constelación llamada Can Mayor. Se trata de una estrella situada a unos 4.900 años luz de nosotros, denominada VY Canis Majoris, y que en el catálogo Hipparcos posee el número 35.793. Hoy en día es comúnmente aceptado que VY Canis Majoris tiene un tamaño tan colosal que su diámetro podría alcanzar los 2.800 millones de kilómetros. Para ayudarles a comprender lo inconcebible del tamaño de esta estrella, necesitaríamos echar mano de algunas comparaciones. Veamos algunas. Para recorrer una vuelta completa a nuestro Sol, por el Ecuador, y a una velocidad de casi 300.000 km por segundo, la luz tardaría 14 segundos y medio. Sin embargo, para hacer lo mismo en VY Canis Majoris, necesitaría más de 8 horas. Si quisiéramos proyectar a VY Canis Majoris con un proyector de alta definición de 1920x1080 píxeles, de manera que cupiese entera en la imagen, sería imposible representar al Sol, ya que un solo píxel, que es el punto más pequeño que se puede proyectar, a escala, sería más grande que nuestro Sol. Su diámetro es tan gigantesco que necesitaríamos poner alrededor de 2.000 soles en línea recta. y colocándola en el centro del sistema solar, en lugar del Sol, sobrepasaría la órbita de Saturno, por lo que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter y el mismo Saturno quedarían devorados por ella. Si para dar la vuelta a nuestro planeta por el Ecuador, un avión comercial que viaja a 900 km por hora tarda unas 44 horas, para hacer lo mismo en VY Canis Majoris tardaría más de 1100 años. Y por último, y reduciendo las escalas hasta algo abarcable para nosotros, si imaginásemos a la Tierra como una bolita de algo menos de 6 centímetros, por ejemplo, un albaricoque, y al Sol como una bola de 6 metros y medio, algo esférico de un tamaño parecido al de un camión de bomberos, VY Canis Majoris tendría el descomunal tamaño de una esfera de casi 13 kilómetros de diámetro. Tras ser conscientes de cuerpos de esta magnitud, no utilizaremos el famoso dicho de no somos nada. Pero en su lugar bien podríamos utilizar una modificación diciendo que no somos casi nada.
Han escuchado ustedes Ciencia Extrema, un programa de ciencia para escuchar elaborado por José María Campos Cánovas en colaboración con Ángel Rodríguez Lozano. Con Ciencia Extrema hemos llegado al 10, porque 10 son ya los programas de divulgación científica que ofrecemos a través de nuestra página web ciencias.com. Desde que comenzamos este esfuerzo enorme por divulgar la ciencia, hemos crecido en diversidad, en audiencia y en el número de colaboradores que se esfuerzan de forma altruista por dar a la ciencia el lugar que corresponde dentro de la cultura de la humanidad. Se han unido a nosotros miles de oyentes que diariamente descargan los programas desde ciencias.com o desde los reproductores de música más importantes del mercado. Más de 30 emisoras de todo el mundo emiten los programas de forma gratuita y aspiramos a hacerlo en muchas más. Solo tienen que solicitarlo a través del correo electrónico que ofrecemos en nuestra página web oyentes@ciencias.com. Todo este esfuerzo conlleva, es inevitable, unos gastos. Es muy triste tener que pedir y nos encantaría contar con apoyo institucional para cubrir todas nuestras necesidades. Pero eso, amigos, por ahora no lo hemos conseguido. Para sobrevivir económicamente, solo contamos con vuestras donaciones. Si usted valora nuestro trabajo y desea colaborar, ayúdenos. En nuestra página web ciencias.com encontrará la forma de hacerlo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta pasión por la ciencia y gracias por vuestra ayuda. Ciencia para escuchar. ciencias.com